presentamos a Gilda Mirós.
Amorosamente.
¿Cómo nació Resortes y ese amor hacia el humor?
Bueno, yo creo que esto lo traigo ya de nacimiento. Mi abuelo materno fue titiritero. Me enseñó a mover los títeres o las marionetas, como muchos le dicen, desde muy pequeño. Mi cuerpo tuvo mucha agilidad desde niño para moverse al son de la rumba.
Tú imitabas a los títeres hasta cierto punto en la agilidad de tu cuerpo.
Cuando se enredaban los hilos, sí, cómo no, le decía yo a mi abuelito, fíjate que un títere se me enredó y se le pusieron las piernas así y comenzaba a hacer la chueca. Se reía mi abuelito y decía, ah, qué muchacho este. Entonces, mis hermanos, era yo el cómico de la familia. Muchas veces, antes de acostarse, todos mis hermanos me decían, oye, Adalberto, dinos algo para dormirnos. Le digo, no, ya duérmanse, ya no estén ahí de sangrones, hombre. No, dinos algo para dormirnos. Y entonces yo les inventaba historias que los hacían reír a ellos.
¿Qué edad tenías tú?
Pues tendría yo 8 años.
¿En dónde estabas viviendo?
Vivíamos en el barrio de las Vizcaínas. Yo nací en el barrio de Tepito, en México, un barrio muy popular. Donde han salido muchos boxeadores mexicanos, campeones hasta mundiales. Y ahí nací, pero después de ahí mi padre y mi madre se cambiaron al barrio de las Vizcaínas, a las calles de Regina, donde estaba la higuera del primer santo mexicano. Y ahí nacieron mis demás hermanos, y en esa casa donde nació el santo mexicano San Felipe de Jesús, ahí crecí y ahí me desarrollé como artista. Porque a los 10 años, en las fiestas que había, siempre me hacían bailar el charleston y la rumba. Entonces no había fiesta donde no me hicieran bailar y me dieran regalos.
Tú siempre muy puesto, ¿no?
Ah, no, sí, siempre puestazo, sí, cómo no. Le he tenido mucho amor ahora sí que a las fiestas, a la risa. Y cuando crecí, mi madre quería que yo fuera pintor porque desde niño me gustó mucho la pintura y la caricatura. Me metió a la Academia de San Carlos, Escuela de Bellas Artes. Pero en mis tiempos que tenía yo así de ocio, me iba yo a los salones de baile. Y a mi madre le caía muy mal que me metiera yo al salón de baile. Me dice, pues, ¿qué vas a vivir de eso? Le digo, pues, a la mejor.
Te pasabas baila que baila.
Baila que baila. Así es que tuve mucho amor por el baile. Cierto día, daba yo unas clases de tap. Yo aprendí a bailar tap sin ir a una escuela de danza. Y enseñaba yo a los muchachos que les gustaba eso. Me daban un peso o 2 pesos porque les enseñara. Y pasaron unas artistas que trabajaban en una carpa. Me aventaron un beso. Y estaba yo con otro compañero que también bailaba tap. Y ese sí lo había aprendido en la academia de danza. Me aventaron un beso a mí. Y le digo, no seas hablador, el beso fue para mí. Y dice, no, fue para mí. Entonces vimos que se metieron a la carpa las artistas estas. Y dijimos, vamos a ver qué hacen. Ya fuimos a verlas y bailaban español. Y era homenaje y beneficio de un artista que se llamaba Socorro Cerrillo. Entonces otro amigo que iba con nosotros nos sugirió, ¿y por qué no se suben a bailar ustedes que lo hacen bien? Pues, ¿por qué no? Y que corren a decirle a la del homenaje. Ahí están dos muchachos aficionados al baile que quieren tomar parte aquí en el homenaje al artista Socorro Cerrillo. ¿Cómo no que pasen? Ya nos subieron al escenario, pero entonces me entró ese nerviosismo que entra, ¿no? Y como que ya me estaba yo rajando, dije, ¿para qué me subí? Ay, mamachita, ahora sí, a ver qué hago. Pues sí, salimos y bendito sea Dios, nos fue muy bien. Y de ahí ya salió la contratación.
¿De los dos?
De los dos.
¿Cómo se pusieron? ¿Qué nombres?
Los Espontáneos.
¿Qué Espontáneos?
Porque nos dijo el que nos iba a anunciar, bueno, ¿y cómo los anuncio? Pues diga usted que son dos muchachos que van a hacer ahí una cosa espontánea de baile. Pues los Espontáneos. Y como los Espontáneos, así debutamos. Para esto yo ya había pisado un escenario más antes. En el año de 1931, yo vendía paletas en un teatro que estaba a una cuadra de mi casa. Un teatro que se especializaba en drama, comedia y zarzuela. Y entonces hicieron una obra sobre Emiliano Zapata, que es uno de los apóstoles de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. y necesitaban unos agraristas, que salieran de agraristas, ¿no? Con unos sombreros de petate. Y como vendía yo paletas, pues dije yo, pues sí, cómo no, aquí me gano poco, ¿cuánto van a dar? Unos 50, pues más de lo que me gano aquí, a veces me llevo 80 centavos, un peso, ahí unos 50 le entro yo de agrarista. Entonces, me asomo entre bambalinas y estaba mi mamá y mis hermanos, dije, me van a ver, me dio pena, entonces me puse unos bigotes y salió un agrarista, salió el segundo y el tercero tenía que salir yo. Cuando salí, me dieron una ovación. Y yo dije, ¿por qué? Es lo que dije yo entre mí, ¿por qué? Pues si yo no me conoce nadie, ¿y qué no vendrá atrás a alguien? No, no venía nadie. Entonces el traspunte me dice, haz mutis. Y ya que hice mutis, me dice, ¡ay, semejante estúpido bruto! ¿Quién te dijo que te pusieras esos bigotes? Ya te confundieron con Zapata. mi madre me dijo, dice, caray, hijo. Ya que soy artista y en el cine y todo, me decía, ¿quién iba a decir que esa vez que te presentaste en el Teatro Hidalgo, que te sacaron de comparsa, tú ibas a seguir la carrera artística, hijo?
¿Qué sucedió después de ese teatro?
Bueno, ese teatro después se cerró.
¿Pero de tu carrera?
De mi carrera, no. Después me metieron otra vez a la escuela y mi madre quería que yo fuera pintor.
Sí.
Pero yo me escapaba y me iba yo al baile. Y entonces cuando fui con este muchacho a la carpa, de ahí nos ofrecieron el trabajo.
Ajá.
Y entonces ya nos anunciaron que los espontáneos...
¿Y cuánto duró los espontáneos?
Momento, voy para allá. De ahí debutamos y nos dieron $2 pesos diarios a cada uno.
Pobre.
Entonces el otro muchacho y yo, en la pareja que hacíamos, él hacía la parte seria y yo la parte cómica. Pero después nos separamos, como todas las cosas, ¿no?
No, claro.
Y entonces me quedé ahí en esa carpa y me volví el actor cómico de la carpa. Y entonces el baile que yo tenía lo uní con los sketches, me hice un sketchero. En esa carpa también se hacía drama, comedia y zarzuela. Me metían a los dramas, a la comedia. Y entonces esos viejos actores me enseñaron mucho lo que es la actuación. A saber reír, a saber llorar, lo cual les agradezco mucho, porque me ha servido cuando entré al cine, pues para obtener hasta ahora, aquí en Nueva York, ese premio que me acaban de dar ACE, que es el tercer premio que recibo por la película Los Albañiles. Claro que esta película de Los Albañiles no es una película dentro de mi línea del actor cómico, sino estoy en tragicómico.
¿Te gusta ese tipo de papel?
Bueno, sí, porque es muy humano hacer la tragicomedia. Porque la vida es así, ¿no? Tiene sus risas y tiene sus lágrimas. Y nosotros que nos dedicamos a hacer reír, claro que dentro de la carpa lo que más hago, y digo, lo que más hice, fue hacer reír a la gente. Y en el teatro igualmente. Pero no olvidándome de que yo había entrado ya en dramas y había yo hecho sentir y llorar a la gente. Entonces cuando me vinieron estas películas tragicómicas, pues me han dado ahora sí que el visto bueno y elogios, y no está por demás seguir haciendo esa clase de cine. Nada más lo que más me gusta a mí es hacer un cine para todo público.
Sobre todo para los niños, me imagino.
Exactamente. La risa de los niños es una risa que yo le llamo risa bendita. Cuando yo veo reír a los niños... Es la risa más sana. No te imaginas, Hilda, lo que yo siento cuando los niños ríen. Claro que lo más difícil para hacer reír es a los niños.
Es a los niños. La gente piensa que es fácil.
Bueno, sí es fácil cuando ya los tiene uno agarrados. Ya cuando los tiene uno agarrados, sí. Pero sí, cuando están enojados... Ni la mamá que les da el pecho los hace reír.
¿Cómo entraste al cine?
Bueno, ya siendo estrella en el Teatro Lírico en el año de 1946, me hablaron para hacer la primera película. Jaime Salvador, que también era argumentista de Mario Moreno Cantinflas, me habló para hacer la primera película que se llamó Voces de Primavera.
Uh-huh.
Me apadrinó Domingo Soler, de la dinastía de los Soler.
Magníficos actores.
Sí. Y de esa película a la fecha he hecho 65 películas, siendo la última picardía mexicana.
¿De qué se trata la picardía?
¿Picardía?
¿De pura picardía?
Picardía mexicana, sí, es de los albures mexicanos. Trabaja Vicente Fernández conmigo y también Jacqueline Andere.
Magníficos todos ellos. ¿Qué haces en tus horas libres, además del cine? ¿Tienes tu familia? ¿Qué intereses
tienes? Sí, bueno, tengo mis dos hijas ya casadas y tengo cuatro nietos.
¿Cuatro nietos?
Cuatro nietos. Tengo una nieta ya que va para 16 años, al rato me hace bisabuelo.
¿Algunos en el teatro?
No, nadie.
¿Tú eres el único de la familia?
Yo soy el único. Y tengo mi tercera mujer, porque mis dos hijas, cada una tiene su madre, para que no se enoje ninguna, ¿no?
¿Cómo escogiste el nombre de Resortes?
Bueno, eso me lo puso mi hermano, el mayor. A mí me gustaba el box desde chamaco, entonces brincaba yo mucho para caminar, ¿no? El tipo del boxer, que es un entrenamiento, brincar. Y él se enojaba mucho, me decía, camina como la gente, parece que tiene resortes en las patas.
Ajá.
Tú resortes, y me daba coraje. Después de que yo me volví actor cómico, yo le dije, bueno, ¿qué nombre me pongo? Porque quiero ponerme un nombre, porque con aquel muchacho nos decían los espontáneos, pero yo quiero un nombre que no haya, porque también el otro también se va a poner el espontáneo, pues éramos los dos.
Sí.
Y me dice, pues como yo te decía, resortes. Digo, pero me lo decías de malaje. Dice, no, pero te queda porque ya te vi trabajar. Como te haces en el baile, te queda y no hay ese nombre. Además que eso sí, vas a necesitar mucho trabajar para darlo a conocer. Y sí, me costó mucho trabajo darlo a conocer. Y después me puse mis apellidos. Resorte, resortín de la resortera, para servirle aquí donde quiera y como quiera y a la hora que quiera.
¿Cuál ha sido la película de más éxito de tu carrera?
Bueno, hay varias, sí, que han sido exitazos. Internacionales como Al Son del Mambo, porque me tocó ser el primer actor cómico bailarín que bailó el mambo.
Yo recuerdo. Ajá, lo hiciste muy bien.
Con Pérez Prado. Y
cantaste también, ¿no, Alberto?
Bueno, yo canto muy mal yo. Tintán me decía que qué bonito bailaba yo. Y yo le decía a Tintán, ¿y tú qué bonito cantas, hermano? Entonces sí he cantado, pero en las películas, pero canciones cómicas, ¿no?
Claro,
sin llegar a lo romántico. Sin llegar a lo romántico. Pero sí me hubiera gustado cantar bonito.
¿Vives en un rancho? ¿Dónde vives?
No, yo vivo en México. Sí. Vivo en Coyoacán.
Muy lindo Coyoacán.
Sí, Coyoacán.
Conozco mucho tu ciudad, es muy romántica.
Coyoacán es muy bonito, muy
es
romántico.
Antiguo, muy colonial.
Muy romántico, sí.
¿Tú eres romántico?
Bueno, sí, en cierto aspecto soy romántico, porque yo creo que, aunque no lo damos a entender, pero sí soy romántico. Los actores cómicos, ¿sabes? Como que nos burlamos del amor.
Sí, eso, por eso te pregunto.
Sí, bueno, pero eso es en el escenario. Pero ya en nuestra vida privada, sí, yo soy
muy romántico.
Soy romántico.
Amoroso.
Y amoroso.
¿Tienes detalles con tu señor?
Sí, ¿cómo no?
¿O la haces reír todo el tiempo?
La hago reír, sí. Sí, pero a la vez sí le digo a veces palabras bonitas que le agraden para que ella también me diga lo mismo, ¿no? Porque aunque tenga uno muchos años con su mujer, siempre, de repente es bonito decirle bonitas palabras.
La necesita. Es necesario.
Es necesario para seguir viviendo bien. Y de repente, a veces cuando estamos enojados, pues me entra lo romántico y ya le comienzo a decir, ¿pero por qué, mi chaparrito?
A lo mejor no te tomes en serio.
¿Eh?
A lo mejor no te tomes en serio, como eres tan bromista.
No, bueno, pero cuando estamos enojados, sí ya necesita ella que yo le hable así. Hasta lo está deseando. Dice, no, ¿a qué hora se contenta para que me diga cosas bonitas? Y ya le comienzo a decir, mi chaparrita chula, si yo la quiero mucho, ¿quién la quiere tanto?
A Adalberto Martínez, eres querido.
Les habló amorosamente Gilda Mirós.